más Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Què tal? Com esteu? Salutacions de Carles Villeta. Anem a abordar esta edició de la tarda en Cope València. Anem a tindre moltes coses avui, un poc de música molt, molt diferent d'allò que estem acostumats a posar en la ràdio, música de tuna, però de tuna tocada amb molt d'estil. Ara explicarem un poc de què va això, perquè són uns veterans de la tuna que han creat el seu propi conjunt i que han creat cançons a propòsit per a un disc que se presenta demà i que avui han tingut el detall de vindre primer ací a contar-nos de què va la història. Ara us explicaré perquè és realment bonic. A banda d'això, pues, tenim més qüestions. Avui, per exemple, una nova edició d'Informe Cope, avui de la mà de la nostra companya Anna Matamales, que ens explica una iniciativa per a incentivar la lectura entre els més menuts. I també parlarem de literatura. Un llibre molt xulo, que se titula Espanya... com seria la història d'Espanya si fa anys hagués existit el Twitter? Va vindre un dels seus autors perquè han fet un llibre molt, molt divertit i també segur que la xerrada que anem a mantenir amb ell serà també molt entretinguda. I per a rematar, un espectacle teatral que arriba al Teatre El Musical de València, teatre sense tanques, es diu Acampada, i és el nou espectacle que la companyia valenciana Pont Flotant estrena amb un caràcter inclusiu, perquè els seus protagonistes, els seus intèrprets, pues tenen algun tipus de problema, i això no s'ha impedit, pues això, ser artistes, actuar i fer un gran espectacle que també anem a conèixer en el dia d'avui. Teatre sense barreres, en un espectacle que es diu Acampada. Bueno, pues esto es el plan para esta desprada. Esperem que vos agrade, que vulgueu acompanyar-nos fins a les 6, perquè això arranca amb musiqueta de tuna ja mateix.
Que la suerte me paga y dejo las horas amargas que yacen en el alba de quimeras pasadas. Los días que vienen y marchan me dicen que cuide esta rama del árbol de tu casa que arrancó una mirada. Y escucho la voz de algo nuevo, bendita pasión que anhelaba, que dulce el sabor de lo nuestro, que tierno el amor que no falta.
Bueno, aquí suena esta música del conjunto de Tune, un hombre inglés, de Tune, y que, si no recuerdo mal, hace unos cuantos meses ya vinieron por aquí y nos contaban estos amigos, ¿no? Pues estamos preparando un disco que estamos haciendo con mucho mimo, con todo canciones nuevas. Bueno, pues ese disco es este, y ya está aquí. Y se titula Dime que sí. Hoy nos acompañan, bueno, pues un par de amigos que son Rodolfo Bada y Julio Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos.
Hola,
buenas tardes.
Buenas tardes.
Ha costado, porque esto lleva mucha faena detrás, pero ya está aquí, ¿no? Supongo que estáis contentos.
Sí, estamos muy contentos. Ha valido la pena el esfuerzo hecho. Son bastante tiempo desde que sacamos el último que hicimos hace 3 años, que era pura música de tuna. Y esto es otra cosa, como tú bien dices.
Bueno, voy a hacer un poco de memoria. Aquí vinisteis porque habéis compuesto una canción para la Virgen, ¿verdad? Para la Mare de Déu. Con toda la ilusión del mundo, aquí nos la presentasteis, una canción grande, preciosa, y la cantasteis, ¿no?
Sí, la cantamos, y la cantamos todos los años en la Basílica a la Virgen más hermosa. Es una canción que compusimos hace 5 años.
Muy bien, y bueno, de esa iniciativa de componer y de tocar, dije, esto no se puede quedar aquí, una canción solamente, hay que sí. ponerse un poco a las pilas. ¿Quién se ha puesto más, el compositor?
Sí, pues sí, todos, porque aquí estamos dos de los que más hemos colaborado, por 80 años también.
Esto realmente era una colección de canciones que tenía Rodolfo Bada, que es un extraordinario músico y compositor. Además, las tenía ahí en cartera y un día comentándolo dijo, mira, esto no son temas de Tuna.
Las hacía y las guardaba.
Exactamente.
Y alguien le dijo, oye tú, sí. Sácala ahí.
Vamos a sacarlas
del cajón. Más o menos.
Y vamos a cocinarlas. Entonces estuvimos viéndolas por encima, era algo diferente, ya no con el mismo estilo de Tuna quizás, aunque tenemos siempre el bagaje de esos hace unos cuantos años.
¿Todos venís de la Tuna?
De la Facultad de Derecho.
Primero sí. De la Tuna de Derecho, luego de la Cuarentuna.
De Derecho.
Y luego cuando la Cuarentuna esas cosas pequeñas dijiste, oye, vamos a ir por libre.
Correcto. Somos innominados
ya. Pero digamos que vamos la Tuna Vintage de Derecho.
Pero qué chulo, ¿no? Sí, aparte sí. De la relación personal que establecéis después de tantísimos años, ¿no?
Correcto.
Porque sí. La Tuna es eso, ¿no? Un grupo de amigos que se juntan para hacer música que claro. Puede haber más bonito. Bueno, pues sí. La relación nos ha traído hasta ahora sin perder la pasión por la música, ¿no?
Sí, efectivamente, sin perder la pasión. Y bueno, en el caso de Rodolfo, que ya le viene de casta, parece que hay una saga de Maños por ahí, ¿eh?
Sí, es Rodolfo Bada Mañó. Ese apellido Mañó
te sonará mucho.
Nos suena bastante, porque sí. Es verdad que... Bueno, tenemos yo tengo un amigo que es tu primo, que es primo, Nacho Mañó.
¿No? Es más que un primo hermano, ya no sé cómo llamarlo, pero sí.
Bueno, es un muy reconocido guitarrista, compositor, artista, productor, bajista, le pega todo la mestre.
A todo.
Y todo lo hace muy bien, ¿no?
Sí. Incluso este disco, que él ha producido, ¿no? Igual que los anteriores que hicimos de Tuna. Sí. Y este, pues bueno, aunque sea mi primo, yo no voy a hablar ni a lanzarle epitetos, pero la verdad
Sí,
lo voy a hacer. Bueno, es extraordinario como productor, como director, ya desde el taller de composición que hicimos para un poco ir dándole forma a todos los temas que yo tenía en la cartera guardados. ¿Sí? Pues nada, eso es, siempre aprendemos con él y
de hecho, mira, yo tengo pendiente una charla con él muy interesante porque estaba trabajando, no sé cómo saca el tiempo este hombre, también en crear un manual un sistema para aprender a tocar la guitarra.
Para enseñar, que tenga que aprender ya.
Pero bueno,
ya está ahí.
Yo lo conozco muy bien.
Está a punto de cambiar.
¿Tenéis noticias vosotros?
Yo me lo leí el día entero.
Fantástico, ya le diremos que venga. Bueno, contadme. ¿Quiénes forman vuestro grupo?
En principio, actualmente somos 5, pero vamos, como veremos, como tú muy bien dices, venimos de la Cuarentuna, etcétera, pues tenemos un montón de colaboradores, ¿no? En este caso, los hemos contado con la colaboración de músicos profesionales muy buenos. Tienes ahí en teclados, a Carlos, Salva Ortiz de batería, colaboradores muchos con ya de la época de Presuntos Implicados. Y luego pues contamos con alguna estrella invitada, como el caso de Gisela, que canta una canción que para mí ha sido un lujo también, que se llama Aquel Día, que es una canción que compuse como las otras, ¿no? Pero tiene el plus de que la canta una persona que no ha sido de la Tuna.
Claro.
Hoy en día hay muchas tunas femeninas, estamos muy contentos
de ello. Sí, se han incorporado, afortunadamente.
Muchísimas.
Bueno, Gisela es una de las grandes voces que tenemos aquí en Valencia.
Efectivamente.
Bueno, es la pareja de Nacho Mañó.
Exacto.
Y jolín, que bien avenidos están, porque no le falta detalle, ¿no?
Exacto.
La voz. Nos hemos aprovechado. Y la composición y la interpretación. Bueno, pues os parece. Bueno, vamos a contar que este disco se va a presentar mañana, ¿verdad? En el aula cultural del Corte Inglés.
Correcto.
Aquí al ladito, la de la COP, en la calle Colón.
Sí. Muy bien.
Y si os parece, vamos a escuchar una de las canciones. Esta que comentabas, por ejemplo, en la que participa Gisela.
Perfecto.
Puede estar fenomenal. Se titula, a ver que lo tengo por aquí, que no me quiero equivocar, Aquel Día, ¿verdad?
Aquel día.
Suena aquí de fondo. Vamos a por allá, venga.
Tantos años en tu vida y aún siento la dicha de aquel día que me dijiste. nos ha dado su medida y así hemos comprendido aquel día que me dijiste, tú me dijiste, sí me dijiste que me querías. Sigo tu caminar, pues solo sé vivir a tu lado, y porque prometí darte lo mejor. Pero solo el amor que nos unió mantiene la llama de un día eterno en que mi vida cambió. Y son ya tantos años
con Gisela. Esta chica canta regular, ¿eh?
Sí, sí, la verdad, hemos tenido que recordarle las nociones básicas. Sí, sí, bueno, sí. Es una pasada.
¿Qué voz tiene más bonita, Gisela? Sí, sí, sí. Y sobre todo, una parte de la voz que tiene tan bonita es que tiene un gusto para cantar. Es que cantar no solamente es poner la voz y ya está, no, no es solamente tocar el instrumento, ¿no?
No solo es voz, es compás también, como decían los andaluces.
Muy bien, es darle el toque, claro, justo, sí, ¿no? A cada interpretación, ¿verdad?
Y si además a eso es es que es una persona encantadora, porque
claro,
es lo que
es. Pues mañana actuará también en el con nosotros.
Muy bien.
En el NH, Hotel NH de Colón, después de la presentación del disco en el Corte Inglés, haremos una pequeña interpretación de cuatro canciones del disco, una de las cuales, por supuesto, versión breve, pero bueno.
Bueno, esto también es muy de tuna, ¿eh? Quiero decir,
sí,
que vosotros cuando os juntáis para algo que tenga que ver con la música, no sois capaz de hacer nada íntimo. Todo es así como muy... Tiene que haber fiesta, ¿no? Con mucha gente. ¿No?
La vibración que nos gusta transmitir. La tuna es eso. Sí. No es música, no es... Es eso. Compartir
es un poco
la vibración.
Espectáculo,
sí.
Es una música muy, muy nuestra, pero también es verdad que gusta mucho fuera de España. A los turistas les encanta. Y antes me contabas, ¿no?, que sí, el nombre justamente viene por esa intención que tenéis de no cerraros ningún tipo de puerta, ¿no?
Exactamente. Nosotros llevamos muchísimos años ya. Sí, yendo...
Sí. Oye, y somos grandes embajadores. Somos grandes embajadores de la... Aunque parece que muchas veces...
Cuenta. Adelante, por favor. Claro, hombre.
Estos periplos asiáticos,
Julio, no te cortes,
tantos años.
En el sudeste asiático llevamos más de una década yendo por allí casi todos los años, por no decir todos. Más o menos vamos cambiando un poco la formación, pero bueno, y allí te puedo asegurar que es un éxito rotundo.
Sí, ¿qué tipo de canciones? ¿Las vuestras propias, no?
Sí, algunas propias.
Algunas,
y otras, pues, que
de repertorio.
Sobre todo música sudamericana también.
Gusta el bolero, ¿no? Gusta el bolerito, ¿no? Los ritmos.
Gusta mucho, tocan muy bien. Ahora vamos a ir a Filipinas en diciembre, y la verdad que músicos filipinos, yo he coincidido con ellos, extraordinarios, ¿eh? O sea, sí, extraordinarios,
bien,
y que le gusta todo lo español, y que, en fin.
Que todavía les queda el pozo ese de español.
Sí. Bueno, pues vamos a recordar que mañana tenemos una cita con Detune, que vais a estar allí todos los componentes del grupo, más alguno más que se va a sumar, seguro,
sí,
¿no?
Seguro, sí. Estará Nacho, estará Gisela también.
Muy bien.
Otros amigos que están siempre con nosotros y que nos acompañan, que han intervenido. Tenemos la presentación de un videoclip también, que es la última canción.
Ajá.
El videoclip Natalie.
Natalie.
Exactamente, sí, que lo hemos encargado también, un poco lo hemos externalizado. productor, una dirección ya un poco más elaborada de los videoclips nuestros, y también lo presentaremos y lo exhibiremos en el Corte Inglés.
La verdad es que lo que sois, aparte de gente muy creativa, sois gente también muy, muy valiente, porque tal y como está el panorama, decir, no, vamos a sacar un disco de música de siempre, o con estilo de música de siempre, aunque son todo canciones inéditas, nuevas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y a ver qué pasa. Y lo que está pasando es que está gustando mucho, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Además, yo creo que esto es una cosa muy especial, es de coleccionistas, poco menos que de coleccionistas. Esto es algo verdaderamente inédito.
Que haya un disco físico, ¿te refieres?
Para empezar, que haya un disco físico, sí. Pero son temas que no se pueden encastrar en un estilo concreto.
Ajá.
Hay mucha variación. Tienes desde la típica música chill out, hay boleros, hay balada. Y luego pues hay algún cha-cha-cha, quiero decir que hay una mezcla de ritmos ahí muy interesante.
Bueno, pues nos acaba el tiempo que pasa volando, que aquí charrando se nos va el tiempo, que es una cosa mala. Pero yo quiero oír alguna canción más para despediros, así que te voy a pedir, Rodolfo, que tú mismo nos digas una de las que... las 10 estas que tenemos aquí.
Yo pondría No hay nada más cierto, que es la más animada, porque nada, ¿sí? Te digo que mañana la presentaremos en el videoclip.
Muy bien. Pues No hay nada más cierto.
Es más larga,
que
es más larga y más...
Dime que sí, va a ser un éxito, y que mañana muchísimos amigos os van a acompañar a las 7 de la tarde, ¿no?
Corte Inglés.
Al Aula Cultural, en el Corte Inglés, y luego ya enfrente a tomar un refrigerio.
8:30 a tomar un refrigerio y a escucharnos, a soportarnos.
Rodolfo Mala, Julio Rodríguez, ha sido un placer, muchísimas gracias.
Igualmente, Carles, muchísimas
gracias. Un placer, ha sido nuestro, muchas gracias.
Y cuando noto tanto mal en el mundo, todo es nauseabundo.
Todo es nauseabundo.
Tremebundo, chicos.
Comunidad Valenciana.
Estar informado.
La tarde. COPE más Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Tu tienda de cortinas se llama Bonisa. En Bonisa tenemos cientos de referencias de telas para tus cortinas al mejor precio. Atención personalizada y especializada. En Bonisa encontrarás el mayor surtido en enrollables de screen, día y noche, y las últimas novedades en enrollables de impresión digital. Visítanos en Bonisa Valencia, Avenida del Cid 8, y en La Eliana, calle Tuejar, junto a Centro Comercial El Osito.
El Circo Raluy Legacy vuelve a Valencia para presentar su nuevo espectáculo, The Magic Formula. 2 horas de un impresionante show, desapariciones, magia, humor, números únicos en el mundo. A partir del 5 de diciembre en la Marina de Valencia. Entradas anticipadas en circoraluy.com y aprovecha el descuento especial. The Magic Formula, la magia del Circo Raluy Legacy, de nuevo en Valencia por Navidad.
Elige tu COPE Valencia.
93.4 y COPE más 92.0. En onda media, 1296.
COPE Valencia.
Una nueva edición de Informe COPE, el que es Porta Will, la nuestra compañía Ana Mata Males, que veía hablarnos de una iniciativa para fomentar la lectura entre los peques. Hola, Ana, ¿qué tal?
Cuéntanos. Hola, Carles, ¿qué tal? Hoy vengo a hablarte de lectura, o mejor dicho, de libros para niños. Para ello hemos hablado con Pilu Hernández, es una maestra que a través de su blog, El Pupitre de Pilu, recomienda algunos títulos que pueden leer los niños acorde a su edad. Y es que lo importante es que estos libros se adapten a la edad y a la comprensión lectora de cada niño. Así, Pilo agrupa entre los libros para niños hasta 4 años, donde la imagen debe ser la protagonista, otro bloque de 4 a 7 años, en la que depende un poco del ritmo de cada niño, en el que lo importante es que no les agobiemos, sino que descubran que detrás de cada libro se esconde o puede esconderse una gran historia. A partir de 7 a 10 años, incluso de 10 a 12, los gustos son muy variados. Les gustan cómics, libros de aventura, de fantasía, pero lo importante, Carles, sigue siendo que el niño lea lo que le gusta. Y a partir de los 12 años empiezan ya a tener claros sus gustos y, por supuesto, ya pueden elegir y tienen capacidad para elegir lo que quieren leer. Pero más allá del detalle de los títulos que podéis consultar en la web de COPE Valencia o incluso en el blog El Pupitre de Pilu, según la maestra Hernández, no es lo mismo un niño de 3 años en el que hemos de buscar libros con dibujos para que el niño se divierta a los niños que estén aprendiendo a leer.
Desde el Pupitre de Pilu lo que hacemos es fomentar la lectura a los pequeños, sobre todo al principio, con cuentos que dominen los dibujos y a partir de ahí el niño pueda ir haciendo un poco también su historia, involucrándole cada vez que vamos pasando las hojas, ya que pues un poco que vaya la imaginación, que vuele la imaginación. Y luego poquito a poco, pues según van cumpliendo los años, y como yo soy partidaria de que en realidad la educación infantil no deberíamos de hacer tanto currículum como se hace, es decir, que cada niño tiene su ritmo y aprende y darle un ritmo suyo a aprender a leer y a escribir, pues depende del niño si ya sabe leer o no, pues ya ir metiendo libros con más o menos letra, con letra mayúscula, con letra ligada, ya depende del nivel que tenga el niño.
Y claro, Carles, yo después de escuchar estos consejos he querido conocer la opinión de ellos, de esos pequeños lectores. Los más pequeños me cuentan que sí que les gusta leer y lo hacen normalmente con sus padres. Escuchamos los testimonios de Mar, de 4 años, y Marc y Pablo, de 7.
Mi magra, que la me voy allá, que me disca es cuentos de la luna y del espacio.
Me gusta leer muchos libros. También me gusta leer libros que son muy divertidos y que me da un poco de risa.
Leo algunas veces porque me apetece y algunas veces porque me obligan. Sí, con mis padres me ayudan algunas veces a leer.
Los más mayores, Carles, ya empiezan a tener claros sus gustos, como nos comentaba Pilu Hernández, y normalmente, eso sí, no coinciden con lo que les mandan en el cole. Escuchamos a Álvaro y a Marta, de 11 y 12 años.
A mí normalmente els llibres de classe no m'agraden, però entre ells el de l'institut, el d'inglès sí que m'agrada perquè m'agrada llegir en anglès.
A mí no me gusta leer los libros que me obligan a leer en el colegio. A mí me gustan leer los libros que a mí me gustan, por ejemplo, de misterio, de detectives.
Al final lo importante es no obligarles, crearles el hábito para que lo vean como algo divertido, y para ello es importante que vean en casa que existe ese hábito de lectura y que sigan estos sencillos consejos que nos da Pilu Hernández.
Lo que queremos es que adquiere un hábito de lectura y un gusto por leer. Eso, ¿cómo se hace? Pues el ejemplo tiene más fuerza que las reglas. Como digo yo siempre, si nos ven a nosotros, sus padres, leer, ellos van a tomar ese ejemplo. Luego, si al salir de clase les obligamos a leer, pues evidentemente van a tomar la lectura como algo obligado. Entonces yo creo que esas cosas no hay que obligarlas. Tenemos que inculcar como un hábito, como una pasión. Igual que ahora hay familias que los domingos o los sábados se ponen el casco, se ponen la bici y han comprado la bici a todos los miembros de la familia y salen por el carril bici, pues esto igual, pues ir a una librería, que elijan, que miren, pero no el hecho de vamos a la librería, compramos el libro y nos vamos, ¿no? Que lo toquen, que puedan ver, es decir, que un poco meterles en el mundo, que eso es lo que se nos está olvidando hoy con tanta tecnología.
Y es que, Carles, otra cosa preocupante y de la que nos advierte Pilu es que lamentablemente las nuevas tecnologías, el móvil, las tablets, están dejando a un lado ese hábito de lectura no solo de nuestros hijos, sino también de nosotros mismos como adultos.
Que es un hábito que se está perdiendo, que sí que cada vez los niños leen menos, pero sobre todo yo creo que es porque los mayores también cada vez leemos menos. Las bibliotecas cada vez están más vacías, las librerías cada vez están más vacías, y es porque el ejemplo que damos a los niños es: me voy a buscar algo y voy con el teléfono. Ese es el ejemplo que estamos dando a los niños y es algo que nos va a pesar el día de mañana.
En definitiva, hay que recuperar ese hábito de lectura, que los más pequeños se inicien en la lectura con libros de papel y dejar a una edad más adulta pues esas nuevas formas de leer, esa nueva tecnología de la que no podemos apartarnos, como los audiolibros o los libros digitales. Así que ahora que acaba de arrancar el curso, Carles, tengamos en cuenta estos sencillos consejos y lo más importante, que lo pongamos en práctica para inculcar a los niños ese hábito de lectura y acompañarles también en el ejemplo y en la lectura.
Pues me parece muy bien, Ana. La verdad es que está fenomenal. Te agradezco mucho y me encanta. Y además, mira, nos va a servir para el siguiente tema, que también habla de lectura y de enfocar en la lectura también hacia gente joven. Porque a continuación hablaremos de no es un libro de historia, porque es así, que se llama La historia de España en 50 tweets. En nada, en menos unos segundos.
Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Presiento que tus dientes
bien, pues tenemos así una obra, dices que naixen a voltes, pero una, bueno, pues un, como un choc, ¿no? Es un poquito una broma, una gamberradeta, ¿no? Pero que la cosa se posa seriosa, se posa formal y la gran forma, y bueno, pues se convertís en un llibre, pues que tiene una pinta magnífica y que seguro que ayuda a moltíssima gent, bueno, pues a aprendre la historia de España de una manera diferente. ¿Qué hauria passat si en el passat del nostre país hagués existit el Twitter? Pues segurament que ens hagueren contat la història d'una altra manera. Això és el que s'han inventat tant Yuri Aguilar com Miguel Poyatos en este llibre que es diu La història d'Espanya en 50 tuits. Yuri, Miguel, què tal? Com estàs? Bienvenidos.
Buenas, un placer que us acompanyéis.
Eso que me soy aquí en el programa. Bueno, vamos a hablar de cómo nace esta historia de España en 50 tweets. A ver, ¿quién me lo explica?
Pues mira, una cerveza una tarde en la facultad, en la cafetería. Tanto Miguel como yo somos aficionados a la historia, nos gusta mucho. Yo por aquel entonces estaba escribiendo un blog de política, de historia, un poco era un totum revolutum. Y se nos ocurrió crear una cuenta de Twitter, era 2011... que el Twitter era un espacio muy maleable, todavía
estaba empezando.
Sí, estaba, existía desde 2006, lo que pasa es que bueno, en España pues el boom empezó en esos años, ¿no? El boom de Twitter y cuando las cuentas empezaron a crearse, ¿no?
Sí.
Y creamos una cuenta con la que divulgar cosas de la historia de España. Fuimos empezando con efemérides, con curiosidades, con anécdotas, con fotografías, vídeos y tal, pero el boom vino cuando se nos ocurrió recrear en falso directo el 23F.
En efecto.
Miguel y yo nos leímos creo que todos los libros que había por ahí del 23F, sobre todo los mejores documentos eran los de los periodistas que habían escrito libros en los meses posteriores inmediatamente al 23F. Y hicimos una escaleta de interminable de los acontecimientos, o sea, que minuto a minuto, segundo a segundo.
Dentro que era un juego, os lo curraste,
sí.
¿No?
Nos lo tomamos muy en serio.
sí.
Y fuiste contando
minuto a minuto el 23F.
Lo que había pasado.
Lo que había pasado con imágenes, vídeos.
¿Quién era el narrador de aquella historia?
Era un narrador omnisciente, era un narrador que lo estaba viendo en ese momento todo lo que sucedía dentro y fuera del Parlamento. De hecho, tuvimos unas limitaciones porque por entonces usábamos Hootsuite, que es una plataforma para programar tweets, porque obviamente era un trabajo de varias horas.
Sí.
Y de hecho quisimos poner el parte de la guerra que se hace para declarar el estado de guerra.
Sí.
Y teníamos que utilizarlo minuto a minuto para no perder todo el contenido. Por ejemplo, tuvimos ahí unas pequeñas dificultades técnicas incluso.
Sí, sí, no, fue complicado, pero tuvo una repercusión brutal.
Sí.
Tuvo una repercusión
brutal. Lo petó,
brutal.
Como se dice.
Sí, tuvo mucha repercusión, sí, la verdad es que sí. Empezamos a ganar seguidores, eso nos animó. Volvimos en mayo con el Re2 de mayo, hicimos una recreación del 2 de mayo. Además, aquí había ciertas licencias históricas, porque obviamente el 23F está totalmente documentado y el 2 de mayo, pues bueno, no. Hay huecos y uno puede, pero bueno, con todo lo que habíamos leído y tal, pues tweets contando cómo los vecinos lanzaban macetas por los balcones contra las tropas francesas, o como por ejemplo los presos de la cárcel real pidieron al alcaide por carta salir a luchar con la promesa de volver, y volvieron.
Sí, sí,
y volvieron. Faltó uno o dos.
Es verdad que eso se estudia.
Sí. Dos murieron, o dos o tres se dieron por muertos, y dos o tres se escaparon. Los demás volvieron todos.
Fíjate. Bueno, y de ahí, de esa aventura, ¿no? Con el 23F, con eso del 2 de mayo, dijiste, bueno, esto se nos ha quedado corto, ¿no?
Bueno, no, realmente nos vino a buscar Planeta. Planeta nos llamó, de repente un día recibimos un mensaje directo en nuestra cuenta de Twitter. La persona que escribía se identificaba como editora de Planeta.
¿Sí?
Nos participó que le gustaba mucho el contenido.
¿Sí?
Nos llamaron a Madrid, fuimos allí y...
Ah, y fue, o sea, esto fue un encargo.
Sí, más que encargo, no, tampoco es un encargo, porque nos dieron libertad total. La verdad es que cuando fuimos allí, nos conocieron, vieron que no éramos ningunos gamberros, a pesar de la cuenta.
Unos frikis, sí.
Sí, les planteamos un borrador, ¿verdad, Miguel? Les planteamos un capítulo piloto, que era el 23F, porque lo teníamos muy trabajado.
Claro.
Lo presentamos y dijeron, pues como este, 49 más. O sea que,
bueno, esto, en fin, que os ha llevado, lo otro fue una broma, ¿no? Lo del 23F comparado con esto, ¿no?
Sí. Correcto.
Porque ¿qué recoge esta historia de España en 50 tweets?
Pues hemos empezado con una efeméride muy valenciana, por ejemplo, en la batalla de Sagunto, porque es el inicio de las guerras púnicas.
¿Sí?
Y es cuando Hispania entra dentro del imperio, que hasta entonces estaba un poco apartada. Y desde ahí hemos llegado hasta el 15M. A través de 50 efemérides.
Uh-huh. Sí, además pensábamos que el 15M era la efeméride que cerraba el círculo totalmente. ¿Por qué? Porque nosotros durante todo el libro, todas las efemérides que contamos, lo que hacemos es incardinar el lenguaje propio de Twitter, los haters, los trolls, el follow, el unfollow, el mensaje directo, ese tipo de cosas, ¿no? Con, además, en fin, la brevedad propia de Twitter.
Sí.
Y además incardinamos el que hubiera pasado si en ciertos momentos hubiera existido Twitter, hasta que de repente llegamos a una efeméride, como el 15M, que es una efeméride que no se entiende sin el propio Twitter.
Porque se desarrolla en Twitter.
Efectivamente, el 15M se desarrolló no solamente en las plazas de las ciudades,
es verdad.
Se desarrolló en Twitter.
Se narró
en directo.
En tiempo real, es cierto.
Exacto, y yo creo que Miguel está de acuerdo que el panorama político actual es heredero de esos días, ¿no? La fragmentación política, la entrada e irrupción de nuevos partidos.
Las formas. Los partidos ahora son todas muy de aquel estilo.
Exacto. Entonces, claro, ¿cómo no cerrar? Era muy goloso. ¿Cómo no cerrar con el 15M, que es un hecho histórico? Hijo de Twitter.
Sí, bueno, estamos desde el año 219 antes de Cristo, ¿no? Hasta el siglo XXI, el momento actual, aunque hace unos añitos cuando habláis del 15M. Lo que me gusta es la estructura. Cada capítulo arranca con un tweet, ¿no?
Una captura, sí.
Una captura. Por ejemplo, tenemos aquí. Se celebra en Sevilla el primer auto de fe del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición. No, y a raíz de ese tweet, que es un tweet,
una captura.
Exactamente, con su logo y todas sus cositas.
Sí.
Ahí ya contáis en un capítulo ese episodio.
Uh-huh.
Pero ojo, ese episodio que hay que contarlo en 6 páginas.
Nada, un poquito, muy breve.
Porque sino el libro sería un tocho.
Uh-huh.
O sea que primero tenéis una reducción con el titular o el tweet,
claro,
pero luego lo de dentro tiene que estar muy bien explicado, ¿no?
La efeméride que inicia cada capítulo es lo que nos permite ahondar en un aspecto de la historia que queríamos contar. Por ejemplo, este auto de fe nos permite contar qué es la Inquisición, cómo aparece en España, cuáles son las consecuencias.
Entonces, y derribar mitos, porque mucha correcto. Gente se piensa que la Inquisición mató a millones de personas. Y, en fin, la Inquisición efectivamente ejecutó mucha gente, pero no fue tan grave como a priori puede parecer. Y al hilo de lo que decía Miguel, hay capítulos que efectivamente la efeméride puede parecer menos relevante. Por ejemplo, voy a mencionar una que es bonita.
Sí.
Blasco Ibáñez se enfrentó en un duelo a muerte con un teniente del ejército, porque Blasco Ibáñez, en unas palabras que pronunció en el Congreso, ofendió al ejército, o por lo menos el ejército se sintió ofendido
y
exigió la reparación del honor por medio de las armas, que era como se hacía en 1904, sí, sí. ¿No? ¿Esto nos permite qué? Nos permite hablar del concepto del honor, de cómo ha evolucionado en un siglo y cómo hoy la gente se ofende en Twitter y lo que hace es bloquearse. Sí. Que uno le dice una cosa que no le sienta bien, bloqueado.
Bien.
Que hace 100 años, de eso nada monada, te mandaban a los padrinos, toc, 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 y te exigían que si eras un hombre de honor, comparecieras en el campo
y que te batieras en duelo.
Duelo, exacto, para arreglar ese contencioso.
Oye, y esto también ha requerido, entiendo, un trabajo exhaustivo de como historiadores. Aunque...
Es que la ventaja es que tanto Miguel y yo somos... lectores impenitentes.
Leemos demasiado.
Y nos gusta mucho la novela histórica, la lectura histórica. Yo creo que entre Miguel y yo, no me los he leído todos, pero los episodios nacionales entre Miguel y yo nos los hemos leído.
Se habéis repartido las faenas.
Sí, no, pero yo me acuerdo que cuando llegué a la Facultad de Ciencia Política, mi profesor de Historia de España me dijo en clase, si alguien quiere saber Historia de España, que se lea los episodios nacionales. Empecé a tomármelo en serio, me los fui leyendo poquito a poquito, no todos, me habría leído pues eso, uno, ¿sí? La mitad, y hay alguna referencia a algún personaje de Galdós en este
bueno, libro. De síntesis, aparte de un lenguaje muy muy cercano para que esto se pueda entender, sí. Que incluso se ha convertido este libro, se puede convertir en una buena ayuda, ¿no? Para estudiantes.
Creemos que sí, de hecho, parte de los agradecimientos van para nuestros propios profesores que hemos tenido durante nuestras etapas en los colegios, que nos han enseñado a amar la historia como una herramienta para entender lo que somos hoy en día. Entonces, también está muy enfocado a personas que le gusta la historia o que no le gusta, porque esto es un modo muy cercano de acceder a una materia que a lo mejor está dejada, porque no te gustaba, no te
sí,
gustaba.
Que mal enseñado se convierte en un tema muy farragoso, que hay que estudiar mucho y cuesta
mucho.
Sí,
pero bueno, al margen del libro, en nuestra cuenta nos siguen profesores de historia y sus alumnos. El otro día, por ejemplo, he hablado con Miguel por WhatsApp y le digo, oye, mira, ¿has visto los últimos 15 seguidores? Eran... preadolescentes de Talavera de la Reina,
menores de 18
y primero un señor de 54. Yo digo, el profesor y los alumnos, digo, no falla. En clase he dicho, chicos, esto hay que seguirlo porque aprenderéis.
Os lo van a poner en los institutos.
Pues esperemos que sí.
Pero también en la universidad hay algunos profesores de catedráticos de historia nos recomiendan como complemento a sus clases, es muy curioso.
Hombre, que habéis hecho un trabajo fantástico ya de esquematizar la historia, que es lo que más cuesta, ¿no? O sea, que el curro ya está hecho. Pues,
Se ha ahorrado un montón. No, además, como decía, no solamente cosas que ya se conocen, en fin, sobre el descubrimiento de América poco se puede aportar, pero hay cosas que de verdad que sí que hemos hecho un poquito de investigación y hemos aportado alguna cosita que sí que resulta interesante. Por ejemplo, también nos viene muy bien hablar de las fake news, las noticias falsas y los bulos, las paparruchas.
Muy bien.
Pues para eso hemos recurrido a una de las primeras noticias falsas que se inventa la prensa española, que es el incendio del Museo del Prado, que nunca se incendió.
Correcto.
Pero fue un bulo, además un bulo loable, porque Mariano de Cavia, un periodista de Madrid, viendo que el museo estaba en muy malas condiciones, se inventó el bulo para atraer la atención sobre el estado del museo y que las autoridades invirtieran en él, ¿no?
Se pusieron las pilas.
Entonces sí, nos sirve también, ¿para qué? Pues para reflexionar sobre qué uso damos a Twitter hoy en día, que tenemos el dedo muy rápido, demasiado, no contrastamos, no revisamos lo que estamos retuiteando, ayudamos a difundir noticias falsas, y eso es de lo peor que se puede hacer en Twitter.
Cierto. Bueno, el hueco para todo, ¿eh? Hasta, por ejemplo, este episodio que es que España, representada por Maciel, gana por primera vez el Festival de Eurovisión con La La La, ¿no? También ese momento también lo recogéis.
Bueno, es que no hay evento más celebrado en Twitter en España que Eurovisión. Yo creo que cuando se acercan las fechas, bueno, desde la elección del representante, la que si el peinado de la de Austria, fíjate cómo va, que si el ridículo de los ucranianos, fíjate que o sea,
la verdad es que Madonna desafina
las puntuaciones,
exacto,
todo.
Entonces nos sirve para reflexionar cómo ha cambiado, cómo en el año 68 nos limitábamos al sofá de casa y como hoy en día Twitter se ha convertido en un gran sofá donde todos los españoles o los europeos comentamos el festival.
Bueno, ahora sí que estamos en un momento muy particular de nuestra historia. Ahora Twitter sí que cobra mucho protagonismo. ¿Os preguntáis cómo se estudiará este momento del siglo XXI con tanta información ahí enrevesada y tan poco fidedigna?
Bueno, es que yo andaba precisamente a veces reflexionando en esto, pero los atentados... Yo vivo en Londres, uh-huh. Los atentados que hubo en London Bridge, que murió un español, de
sí,
hecho,
sí, sí.
Yo estaba en vela. Mi mujer se había dormido, yo estaba viendo Twitter cuando vi que estaba ocurriendo un atentado.
En directo, sí, sí, sí.
Y desperté a mi mujer, porque mi mujer es médico. Y le dije, creo que tienes que ir al hospital... ¿A operar?
Sí, sí, sí,
es,
sí.
Imagínate lo que hubiera ocurrido aquí en el 11M, por ejemplo.
Pues algo similar, sí, sí, sí.
Hubiéramos estado todos conectados de repente y todos con el corazón en un puño.
¿Qué es lo que pasa actualmente cuando ocurre ese tipo de acontecimientos? Que todos nos
la
pasa
repercusión
en tiempo real.
Que tenemos.
Claro, efectivamente. Bueno, pues vamos, que tengo que daros la enhorabuena. ¿Eh?
Muchísimas gracias, de verdad. No, sí, gracias, sí, por invitarnos a sí, contarlo.
No sé si os planteáis, bueno, futuros libros que recojan lo que aquí no ha cabido.
No,
pero...
El índice del segundo ya está hecho. No decimos más. Bueno, el pues índice del segundo seguro, ya está hecho.
Una estupenda primicia. Yuri Aguilar, Miquel Poyatos, a los dos gracias. Recordamos la cuenta, ¿no?
Sí.
Arroba Twitch, a ver, Twitchstoria de
ESP.
De ESP.
Sí.
Twitchstoria de ESP. Ahí encontramos también en Twitter, ¿no? Este libro, o algo
correcto,
parecido, ¿no?
Sí, sí.
En la propia cuenta.
El padre del libro.
El padre, no, del
es el padre del libro.
A los dos, gracias y
gracias
felicidades. Gracias.
Muchas gracias. Gracias, buenas tardes.
La TAC. COPE más Comunidad Valenciana. Estar informado. Elige tu COPE Valencia. 93.4 y COPE más 92.0. En Onda Media, 1296. COPE Valencia.
Tu tienda de cortinas se llama Bonisa. En Bonisa tenemos cientos de referencias de telas para tus cortinas al mejor precio. Atención personalizada y especializada. En Bonisa encontrarás el mayor surtido en enrollables de screen, día y noche. Y las últimas novedades en enrollables de impresión digital. Visítanos en Bonisa Valencia, Avenida del Cid 8. Y en La Eliana, calle Tuéjar, junto a Centro Comercial El Osito.
Depende de la parafarmacia a la que vayas, puedes pagar hasta un 42% más por un mismo producto.
Lo sé, por eso voy a Parafarmacia Mundo Natural. Sus productos y sus precios son de total confianza. Incluso tienen ofertas especiales.
Ven y descúbrelo. Estamos en Gran Vía Ramón y Cajal 25.
O si lo prefieres, llama al 96-342-1287.
Mundo Natural.
Tu tienda de salud y belleza natural.
¿Te aterra este sonido? Pero ¿y si es el de nuestros expertos echándote una mano con tu vida digital profesional? Con AMA Respira, nuestro seguro de responsabilidad civil profesional incluye la cancelación o modificación de la información relativa a tu integridad personal y profesional en Internet.
AMA Seguros, la mutua de sanitarios para sanitarios. Infórmate en amaseguros.com o en el 902 30 30 10.
Elige tu COPE Valencia.
93.4 y COPE más 92.0. En Onda Media, 1296.
COPE Valencia.
La TAC.
COPE más Comunidad Valenciana.
Estar informado. La TAC.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas, fuego.
Bueno, pues avui anem a acabar el nostre programa parlant de teatre. Parlant de teatre inclusiu, teatre sense barreres, una obra, un nou espectacle que la companyia valenciana Pont Flotant estrena al teatre El Musical. Este teatre, per altra banda, també tan bonic, que tenim allà al barri del Cabanyà Canyameral. I, bueno, tenim així al nostre estudi tanta Jesús Muñoz, que és el creador e intèrpret d'esta obra. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y también a Benito Valverde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Benito?
Bien, buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, Jesús, cuéntame, ¿cómo nace este proyecto con actores, bueno, que no son profesionales, ¿no? Pero que le ponen todas las ganas del mundo para conseguir un espectáculo redondo.
Es un proyecto, molt, bueno, un proceso de aprendizaje continuo.
Sí.
Vull dir, nosaltres ha sigut la primera vegada que iniciamos un treball i ens adentraven d'alguna manera, ens endinsaven en el món de la diversitat funcional, i ha sigut un continu aprenentatge de veure com és possible realment altres maneres de percebre, altres maneres de relacionar-se, altres maneres de fer teatre també, que claro. Això ha sigut una de les coses que m'ha après, que hi ha altres maneres de fer teatre per a tots, teatre claro. per a un públic divers, no?
I bueno, sabies que t'anaves a ficar en un treball molt complicat, no tan sols de la creació de la pròpia obra, sinó també, no?, perquè els teus companys no eren professionals i a més tenen dificultats afegides, no?
Bueno, jo crec que per a nosaltres al final diguem que aquestes circumstàncies no juguen en contra, sinó que realment ajuden a contar, a parlar des d'un lloc molt determinat, o sigui, a parlar des de la diversitat funcional amb persones que podem parlar de la diversitat funcional, i més que la diversitat funcional parlem de la convivència, per això ens n'anem d'acampada a un grup molt divers, no? Un grup de persones. Tu estàs entenent, veritat, Benito? Sí. Pues això també és una cosa, Benito ve de Madrid i Benito ja porta un temps així i està ja le solta en valencià de volta,
sí,
en quan,
sí, poco sí, a sí. poco ya va sepiando el valenciano, sí. Benito, sí. Bueno, cuéntame cómo ha sido para ti esta experiencia de meterte en una obra de teatro como esta. Gracias al trabajo de Jesús Muñoz y de otra gente como él.
Bueno, yo en especial tengo que agradecerlos a la compañía Fon Flotant, uh-huh. porque para mí, aunque ha sido un proceso difícil, creo que por mi aportación es necesaria para la obra y sí. me siento muy bien, no es difícil. Aunque algunas cosas...
¿Qué es para ti lo más complicado de convertirte en actor para esta función?
Pues hombre, dejar de lado venir a Valencia.
Bueno, claro.
Y dejar de lado a mis amigos, la verdad.
¿Y del trabajo? ¿Esto de memorizar texto o acciones en escena? ¿Eso te ha ido bien, no? ¿O qué?
Hombre, me cuesta.
Però jo he d'afegir que Benito té una capacitat per a memoritzar prou gran, la veritat. A mi de vegades dic, ostres, a mi jo me dedico a això des de fa molts anys i me costa memoritzar textos. Però últimament està més morcillero que diem en teatre. Està, sí, perquè això és un signe molt bo en teatre, sí, perquè sí, comença sí. a estar còmode. Claro. Comença a estar còmode i comença a viure
está
la situació.
Està dins de la història i com actuar és també una mena de xoc.
Sí. Sí, no, sí,
està jugant, bueno, a incloure alguna cosa que se li ve al cap en contra de la frase, diguem, exacta, no?
Sí, 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 i entre companys ens ho diem moltes vegades, diem, és així, esta no, perquè trenca el ritme, esta no, perquè tapa esta frase, i clar, no oblidem que això és un espectacle amb una factura professional, és un espectacle de la companyia, és la nova producció de la companyia, sí. i bueno, pues n'hi ha certa exigència
professional,
clar, sí, i que ells sí. i que ells entren dins d'aquesta exigència i bueno, i jo crec que hi ha equilibri entre el que aporta cada intèrpret uh-huh. i la necessitat que té l'obra per al discurs, per a que arribi als espectadors, en ese equilibri juguem, no?
Estem també aprenent, en general crec que la societat a conviure i a entendre amb tota naturalitat, no? Que hi ha gent amb altres capacitats.
Sí.
I, per exemple, la pel·li Campeones ens ha obert a tots els ulls, i ara ja la cosa ja és una cosa més natural, poc a poc.
Sí, tu què penses de Campeones, Benito?
Bueno, personalmente yo no tengo nada que ver con esa película porque mi discapacidad ¿sí? es menos vistosa que por ejemplo un síndrome de Down.
Ya. Uh-huh. Menos vistosa para mostrarla en una peli, te refieres,
claro.
¿no? Pero bueno, cada uno tiene las suyas, ¿no? El actor que se llevó el Goya, ¿no?
Jesús Vidal, sí, per a nosaltres jo crec que Campeón és una pel·lícula que ha aportat molt, que ha obert, t'agrada més o menys com està feta la pel·li, la interpretació dels personatges, etcètera. Crec que és una pel·li que ha donat una visibilitat
claro.
a este col·lectiu que fa falta, no? I el Goya a Jesús Vidal pues és un pas...
Més,
sí, és un pas més. Bueno, he de dir que Jesús Vidal ara mateixa crec que acaba de publicar o va publicar un llibre i les il·lustracions del llibre les fa Raúl Aguirre, que és un col·laborador nostre, i fa tota la part de creació dels dibuixos que es projecten durant l'obra. Ah. És un artista amb discapacitat intel·lectual, amb una creativitat desbordant, i la veritat és que aporta, bueno, aporta un llenguatge més dins de l'obra, uns dibuixos que ajuden i que recolzen, fan un poc d'icones que s'aproximen a la lectura fàcil i a més donen una profunditat a la història, uh-huh. una altra mirada que aporta molt.
Bueno, sense acabar el temps, només has explicat un poc la sinopsi de l'obra.
Acampada, jo l'explico molt ràpidament. Acampada, 6 persones, un grup molt divers, on està la discapacitat intel·lectual, la física, en algun moment apareix també la sensorial, i totes les discapacitats o incapacitats que tenen altres campistes que aparentment no tenen cap discapacitat. Però apareixen conflictes de la convivència, apareixen conflictes en la comunicació, apareixeran moltes coses que pensem que faran riure molt a l'espectador, mm-hmm. sí. però faran pensar,
molt bé.
Probablement s'emocionen i probablement... durant la funció siguen còmplices d'alguna manera i que després quan se'n vagin a casa probablement també vegin la diversitat funcional d'una altra manera.
Tant de bo sigui així. Això ja s'ha estrenat en algun altre lloc?
Estrena absoluta este dissabte a les 8:30.
26 i 27, molt bé.
Sí, dissabte a les 8:30 i el diumenge a les 7.
El
musical, teatre musical
d'ací de València. Esperem que tingueu molt d'èxit i supongo que ho vais a disfrutar, Benito, muchísimo, ¿no? ¿O qué? Bueno, ya habéis disfrutado, ¿no? Todo el proceso, pues sí. ¿Verdad?
¿Tienes sí. ganas, Benito?
Muchísimas ganas, la verdad. Yo no me esperaba tanto porque empezó en Madrid hace un año y medio y yo no me esperaba que llegáramos a tanto.
Bueno, pues es que esto es también parte de la gracia del teatro, el recorrido, hasta que uno se enfrenta al público. Jesús Muñoz, gracias, ha sido un placer. También Benito Valverde, gracias también a ti. Que lo disfrutéis mucho y que hagáis disfrutar al público, que es lo importante. Gracias a los dos.
Gracias.
Bueno, pues fins així esta edició de la tarde. Esperem que vos hagi agradat i que recolzeu aquest tipus d'iniciativa, perquè sempre el teatre té totes les formes que no se puga imaginar. Totes són molt bones i molt plausibles. Ara bé, com dic, a la fi, la programació continua així en Club de València. Nosaltres tornem demà. Adeu.